11 horas 3 minutos. Y bueno, hace un mes aproximadamente que no hablamos con nuestro referente en lo que tiene que ver con el sector agropecuario. Estamos hablando de Walter Kroll, de Catalpa Agropecuaria, precisamente. Así que lo tenemos en línea. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Bueno, Walter, a ver, ¿hubo cambios, no hubo cambios en lo que tiene que ver con el sector agropecuario? En principio te voy a llevar al sector, digamos, político-económico, llamémosle, ¿no? ¿Hubo cambios o no? ¿Cómo está moviéndose la cosa?
Mira, en general, en principio, no hay muy grandes cambios sensibles, digamos. Lo que sí, se abrió totalmente lo que es la exportación de carnes, y de trigo y de cereales, todo esos bloqueos económicos que existían no existen más, lo cual eso ya está redundando en beneficio definitivamente para el país y en una medida para el productor agropecuario, pero Argentina volvió a ser el líder mundial en exportación de carne, o sea, uh-huh. Vos fíjate lo que es liberar una traba. O sea que ahí ya tenés un cambio interesante. También se está trabajando en lo que es unos fondos de regulación de precios de trigo. Hay una serie de fondos que habían creado otros gobiernos que también trababan y regulaban. Todo eso se está liberando, eso va a redundar también en un comercio más transparente y que va a terminar siendo mejor finalmente para todo el mundo, no solo para el país, sino para el productor y para el consumidor a la larga. Están habiendo algunos de esos cambios en cuestiones legales que todos entendemos que son muy positivos. Después en lo concreto y cotidiano, diría que no todavía no se está notando demasiado.
¿Cuándo crees vos que todo esto se puede llegar a notar en lo cotidiano, como decís vos?
Mira, yo creo que son procesos lentos que creo que llevan un mínimo de entre 6 meses y un año. Hay otras realidades, por ejemplo, que quizás sí están sucediendo, que tiene que ver ya con una faceta más económica. Me llamó la atención la semana pasada, un productor vino y me dijo, bajó el rollo de alambre. O sea, se empiezan a ver algunas cosas de esas que son reacomodo de precios relativos, que era todo un caos y creo que sigue siendo un poco un caos, pero de a poquito se va a ir acomodando todo también. Pero empiezan a suceder algunas de esas cosas, ¿no?
Sí, en la parte de repuestos también, ¿no?
Sí, en yo ya escuché en 2 o 3 casos, pero me acuerdo patente porque fue la semana pasada, empiezan a reacomodarse algunos precios para abajo,
sí,
que parece mentira, ¿no? Porque es una cosa que no estamos acostumbrados,
sí,
a ver.
No.
Entonces, uno empieza a decir, pucha, mirá, capaz que esto funciona, ¿no?
Uh-huh. A todo esto, contanos qué sucedió con la gruesa.
La cosecha gruesa para Bolívar termina siendo, o está siendo, porque en realidad no termina,
sino sí, que eso, estamos, todavía falta.
Estamos empezando a cosechar la soja y maíz, pero por lo general lo que estamos notando entre la seca y ahora el último palazo de la piedra, termina siendo una cosecha muy magra y te diría que regular. Tenemos relevado, incluso por las compañías aseguradoras, alrededor de 40.000 hectáreas afectadas acá en la zona.
Bah. Oh.
Lo cual es una superficie muy, 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 muy grande de cereal que no está o que no va a estar. Eso va a repercutir en todo, ¿no? Desde el que tiene camión y hace fletes, desde el que vende gasoil, desde el que vende repuestos, desde los acopios desde el municipio por las tasas que se cobran por esos cereales, o sea, en todos los sentidos esa falta se va a notar en Bolívar. pero la gruesa que estamos cosechando, ya te digo, es de resultados magros, los rendimientos son bajos para lo que sería un promedio histórico de Bolívar, y se debe básicamente a la sequía brutal que tuvimos y bueno, ahora últimamente al problema climático de la piedra, ¿no?
Uh-huh. Y a todo esto, ¿cómo crees que puede llegar a resultar lo que tiene que ver con cobranza de impuestos? O sea, impuestos, energía...
A esto que le estoy comentando para el caso de Bolívar, que es una mala cosecha,
sí, sí.
Que se amplía a una gran zona del país, ¿no? Porque es grande la zona que sufrió la sequía, pero bueno, hay zonas puntuales que tuvieron mejor condición climática. A todo eso se suma que los precios mundiales de todos los cereales bajaron del momento que nosotros decidimos sembrar a hoy entre un 25 y un 30%, lo cual es una brutalidad.
Uh-huh.
Eso está haciendo que hoy el productor agropecuario de zonas como la nuestra, ni hablar que le da negativo el resultado, y en zonas donde tuvieron un mejor clima, le da un resultado muy magro por esta baja terrible del precio de los cereales. Por eso hay entidades que están tratando de hablar con el gobierno para que se revea de alguna forma el tema de las retenciones, para que el productor por lo menos gane un mango para vivir, ¿no? Porque hay que acordarse que el productor es un individuo más de la Argentina que no cobra un sueldo, sino que vive de lo que produce. Y si sí. Por lo que produjo no les da para vivir, es muy complicado. Entonces, uh-huh. Se está peleando las entidades para ver si se puede hacer algo de modo que mejore un poco el margen para el productor.
Te pido un cálculo así estimativo, porque seguramente, quizás sí, ¿no? Pero quizás no lo tenés en la cabeza en este momento. Pero hubo aproximadamente un 276% de inflación en un año. En un año, ¿cuánto subieron promedio, digamos, cereales, vacas, todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario?
Y ya te digo, los cereales bajaron un 25%. O sea, no subieron, sino que bajaron.
O sea, estamos un 300% abajo.
Y sí, bajaron...
Es una locura, es una locura.
Bajaron un 25%.
Sí.
El caso de la hacienda se acomodó un poquito más, y te diría que hoy la hacienda está en un precio competitivo.
Ajá.
O sea, el precio de la hacienda hoy... te diría que es bueno, por lo menos permite trabajar y producir.
Uh-huh.
Esa sería más o menos para tener una idea de cómo se relacionan. El tema de la hacienda, que es en pesos, se pudo mantener versus esa inflación.
Claro.
El tema de la agricultura, que es en dólares, básicamente porque los precios vienen del exterior y son en dólares, no perdieron ese 300% de la inflación gracias a que son en dólares, pero sí perdieron ese 25-30% porque bajó mundialmente el precio del cereal.
Claro, claro, se entiende. Ahora, ¿cuál es la perspectiva, digamos, que tiene el campo en este momento a nivel precio internacional? ¿Por qué no hay un movimiento más fuerte en cuanto a compra de granos de diferentes tipos?
Mira, es muy, 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 pero muy complejo. El ítem número uno, como siempre, es China. China no está comprando tanto y eso repercute uh-huh. directamente en el precio internacional. Después, uh-huh. a nivel mundial, Brasil... dentro de todo tiene producciones buenas, otras partes del mundo también. Estados Unidos tuvo y proyecta una buena campaña también. Todo eso apunta a la baja de los cereales en el mundo. A su vez, los grandes fondos de inversión que mueven montos de plata tan grandes que hacen que influya sobre el precio de los cereales en el mundo, también se han salido de lo que es las posiciones de cereal,
uh-huh.
y eso también repercute a la baja. Por otro lado, Estados Unidos está abriendo varias fábricas nuevas de subproductos de soja, con lo cual eso va a repercutir en Argentina, que era el primero o segundo producción mundial de subproductos de soja. Esto de que Estados Unidos se meta ahora en ese mercado, a nosotros probablemente nos va a afectar un poquito. Hay muchas otras cuestiones más, te estoy haciendo los ítems más sencillos que hacen a que hoy esté eso, pero básicamente es una oferta relativamente buena a nivel mundial y una demanda más baja de China.
Y el problema mayor que tiene, digamos, el productor argentino, ¿vos crees que son las retenciones?
Si Argentina, el productor argentino hoy no tuviese retenciones, el productor, a pesar de estas cosas que estamos hablando, podría mantenerse razonablemente para lo que es la actividad que hace, ¿no? Yo siempre lo digo y lo vuelvo a aprovechar para decir ahora. Así lo abierto, donde, como pasó ahora, hay productores que perdieron el 100% de su producción.
Sí.
Un productor típico que tiene 200 o 150 o 300 hectáreas y la piedra le agarró el 100% del campo, perdió toda su producción, perdió las pasturas o el pasto que tenía para la hacienda, y hasta capaz que todavía le rompió algo. Es una actividad que requiere de que cuando uno gane una ganancia relativamente buena para cubrir estas situaciones que pasan con alguna frecuencia. No es un evento que te pasa una vez en la vida. Uh-huh. Es un evento que pasa más seguido, desgraciadamente.
Sí, por supuesto. Ante toda esta situación que vos me estás planteando, ¿cuáles son las perspectivas que vos crees? Porque no creo que en este momento se esté hablando, o sí, quizás sí, ya están algunos preparando campo o algo por el estilo, el tema de la fina.
Mirá, lo que nosotros estamos viendo es que el mercado, de vuelta acá me vuelvo a Bolívar, ¿no?
Sí.
Quizás en alguna otra parte del país puede ser un poquito distinto, pero la cuestión esta de la baja del precio de los cereales afecta a todo el mundo por igual. Lo que estamos notando que va a tener que haber algún ajuste en algún lado, porque si no, no dan los números para sembrar, por lo menos para el que no es propietario. Entonces creemos que eso va a repercutir en el mercado de alquileres. O sea, los alquileres este año de vuelta van a tener que bajar 1, 2, 3 quintales, según el caso, para que se pueda hacer la agricultura. Si no, directamente uno hace un margen bruto hoy y con un rendimiento promedio o mejor que el promedio que uno puede lograr, te dan negativo. Entonces, eso está llevando a que esté todo un poco frío y a que creemos que va a repercutir en que los alquileres van a tener que bajar un poco.
Bueno, o sea que las perspectivas, digamos, que no son variables, no son buenas ni malas, hay que ver qué es lo que pasa con todo. Está todo muy revuelto, ¿no?
En la agricultura el panorama hoy no es bueno. El panorama hoy no es bueno, pues ya te digo, los números hoy no dan. Y encima tenemos una amenaza de niña, que están los pronosticadores hablando de niña,
sí,
con lo cual
sí.
Más asusta todavía. En lo que es ganadería, ya te digo, está un poquito mejor hoy que la agricultura, donde los números medianamente cierran, quizá no para el fieldlot, pero sí para la ganadería en su conjunto, medianamente el número es un número que se puede trabajar y ganar un algo para vivir, ¿no? Eso es lo que estamos viendo nosotros hoy.
Hablabas de la llegada de la niña, por último. ¿Ya estamos en un periodo neutro o todavía estamos con el niño?
No, todavía estamos con el niño, por lo que dicen los meteorólogos.
Uh-huh.
Y bueno, no se sabe qué va a pasar. Pero en general la comunidad de pronosticadores, los meteorólogos del mundo, están viendo la posibilidad de niña más que otra cosa. Entonces, esto se va a ir definiendo. Normalmente la definición está, o sea, que puedan dar el dato con más certeza, se da entre mayo y junio, pero se está hablando de eso, de que es más probable que tengamos niña a otra cosa. Veremos más adelante cómo sigue todo.
Bueno, como siempre, Walter, te pido una pequeña... ¿Hay plaga, algún tipo de plaga o algo? Nada, ya.
En nuestra zona, por suerte, nada que llame tanto la atención. En, más al norte del país, está un virus que se transmite por una chicharrita y afecta al maíz. Uh-huh. Y realmente está afectando muchísimo todos los cultivos de maíz del norte argentino.
Bien, no te molestamos más, te agradecemos como siempre la deferencia de estar con nosotros brindándonos entonces todo lo que sucede en el sector agropecuario. Te mando un abrazo a vos y a toda la gente de Catalpa.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Allí estaba entonces con nosotros Walter Kroll, el ingeniero Walter Kroll de Catalpa Agropecuaria, como siempre brindándonos entonces la información del sector agropecuario.